invitamos a Andrés que, perdón, pasará Eladio primero a hacer la lectura. Eladio está en el programa con su esposa, harán la lectura y después Andrés compartirá la meditación.
Vamos a leer en Primera de Samuel 12, del 22 al 24. Primera de Samuel 12, del 22 al 24. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacernos pueblo suyo. Así que, lejos de mí, que porque peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros, antes de instruir en el camino bueno y recto. Solamente temer al Señor y servirle de verdad, con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros.
Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos en el día de hoy con este acto tan especial que nos alegra, en parte nos entristece porque nos separamos en la iglesia de Gayolá de Eric y Sara, pero estamos contentos y agradecidos a ti porque hemos podido ser testigos del llamamiento que tú has tenido con ellos para dedicarse a la obra, para dedicarse al pastoreo. Y queremos darte gracias por el privilegio que hemos tenido de poder conocerlos y poder estar detrás de ellos, animarles, y te pedimos por el día de hoy que sea un día muy especial, que tú bendigas todo lo que se ha de hacer. Y te pedimos que también estés ahora con Andrés en la predicación y tengamos los oídos abiertos y atentos a escuchar lo que tú nos dices. Te pedimos todo en tu nombre, para tu honra y para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Pues es un placer y un gozo estar con vosotros en un día tan señalado. Ya se ha dicho una y otra vez que es un día muy especial, un día muy gozoso, un día en que me he puesto corbata. Eduardo Brasier me dijo a la entrada: Andrés, no sé si te he visto jamás con corbata. Solo hubo un día en este verano cuando me he puesto corbata y era el día que se casó nuestra hija, y se casó precisamente con el hijo de Francisco Portillo y Janet. Un día muy gozoso, pero también interesante escuchar en esa última oración de emociones contrastadas, ¿no? Las familias, el hijo, la hija que se casan, empiezan su nueva vida juntos como pareja. Pero de parte de vuestra familia espiritual, de parte de la iglesia hermana vuestra en Granollers, que nació el mismo año que vosotros, os transmito de parte del pastor Marcos Lumbreras y de la iglesia el gozo y la alegría de llegar a un día así. Llegamos al día del matrimonio. Llevamos meses hablando de un noviazgo, ¿no? Entre un novio guapo, apuesto, Eric, después ya me invitarás a café, y una novia preciosa. Y ha habido todo este tiempo de iros conociendo, profundizando en la relación, comprometiéndoos, y hoy llega el día de la boda. Hay un texto que muchas veces aparece de alguna manera u otra en los días de boda evangélicos, que quizás alguien escuchándolo por primera vez diría, pero ¿por qué esto se nombra en una boda? Un texto que dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. ¿Tres? A ver, ¿se casa él con ella? ¿Qué relación tiene este texto con un matrimonio? Bueno, los que somos creyentes y conocemos al Señor, a una pareja de creyentes que se casa, una de las cosas más importantes que les decimos, ¿qué es? Contad con la presencia, las promesas los recursos y la dirección del Señor. Y un matrimonio de tres dobleces no se rompe pronto. Y os sugiero en esta mañana que un pastorado de tres dobleces no se rompe pronto. En el pasaje que se nos ha leído en 1 Samuel, encontramos una situación histórica que tiene una serie de cosas en común con nuestra situación, salvando las diferencias. El pueblo de Dios empezaba una nueva etapa. En el capítulo anterior, en el 11, justo el pueblo ha confirmado a un nuevo rey, Saúl. En ambos casos, en los versículos que se nos han leído, se hablan de compromisos que por ambas partes se asumen o se debieran asumir de cara a esta nueva etapa. En ambos casos, puede parecer que hay solo dos partes. Estaba el profeta Samuel en aquel entonces hablando con el pueblo de Dios. Hoy tenemos a un nuevo pastor y una iglesia, pero en realidad hay una tercera persona presente, y es el Señor, es Dios mismo. Ahora, he dicho salvando las diferencias. Eric me sugirió si este pasaje pudiera proveernos de principios aplicables al día de hoy. Creo que sí, pero hay diferencias. Ese día el pueblo había tomado un paso en falso, se habían adelantado al plan de Dios. No creo que esto sea el caso hoy, y quisiera eso decirlo claramente. Una gran diferencia. Ahora, cuando se dan cuenta de esto, Samuel les dice, en unos versículos antes de los que se nos han leído, en el 20, el profeta Samuel dice al pueblo, no temáis. Les dice que él está allí para asegurarles que todo saldrá bien si respetan ciertas directrices. Ahora, ni de parte de la Federación de Iglesias, la FIEIDE, ni de parte de la Escuela Evangélica de Teología, para quienes todos nosotros es un día muy gozoso y muy feliz, permitidme que saquemos pecho, ¿no? Un estudiante de la EET, la Escuela de la Federación, qué alegría ver que inicie su ministerio pastoral hoy. Pero ni la Federación ni la EET podemos garantizar que todo saldrá bien. Pero sí, en base a este pasaje, puedo transmitiros una base muy firme para tener enorme esperanza y confianza de cara al futuro y en esta nueva etapa que iniciáis juntos. Y está en el versículo 22. Abrid vuestras Biblias, tenedla a la vista, sea en digital o en papel. 1 Samuel 12:22, en la versión que yo tengo delante, que es de las Américas, dice: el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en haceros pueblo suyo. Las tres hebras que componen ese cordón que no se romperá pronto, el primero es el carácter de Dios mismo. Este pasaje resalta la gracia de Dios. Dios se ha complacido en haceros su pueblo. Reconozcámoslo. Sin la gracia de Dios no habría pueblo de Dios. Sin la gracia de Dios no existiría la iglesia. Y en el pasaje, en el capítulo 12, podréis leeroslo en casa después, Samuel hace un recorrido de la historia del pueblo de Dios y le recuerda entre los versículos 6 y el 11 que fue Dios quien les sacó de Egipto. No se pudieron salir solos de la esclavitud. No pudieron partir el Mar Rojo ellos. No pudieron ingeniárselas para encontrar el camino a través del desierto y encontrar agua y encontrar comida en medio del desierto. Y cuando llegaron a las fronteras de la tierra prometida, ¿cómo reaccionaron? Esto es lo que sorprende. La fidelidad de Dios en este pasaje es mucho más sorprendente cuando vemos cómo el pueblo de Dios ha ido respondiendo a este Dios de gracia y de misericordia. A las puertas de la tierra prometida duraron de este Dios y se echaron atrás. 38 años más tarde, Dios les introduce en la tierra prometida y siguen igual. Tan pronto están en la tierra prometida, ya en el versículo 9 se olvidan del Señor su Dios. Y ahora siguen otros dioses, los baales que se han encontrado entre los cananitas y esa tierra prometida. Dios permite que entonces cosechen las consecuencias. Y tan pronto son invadidos por los moabitas, los edomitas, los que fueran, ahora sí se vuelven a acordar de Dios. Ahora sí que le claman pidiendo ayuda. ¿Y cómo reacciona Dios una y otra vez en el libro de Jueces? Ande ya. Ya van 10 veces. Ya van 20 veces. Allá vosotros. Así reacciona Dios. Una y otra vez Dios en misericordia y gracia les vuelve a sacar las castañas del fuego. Les vuelve a enviar un Salvador. Les manda Barak y Débora, les manda Jefté, les manda Gedeón, les manda Sansón, les manda Samuel, vienen nombrados todos en el pasaje. ¿Por qué? ¿Porque se lo merecían? No. El pasaje que hemos leído nos lo dice. Dios, por su gran nombre, por su carácter, por quién es, como dice Pablo en el Nuevo Testamento, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque no puede negarse a sí mismo. Y aquí tenemos un Dios que promete nunca, nunca, nunca desamparar a su pueblo. Si os olvidáis de todo lo demás en esta mañana, por favor, en la nueva etapa que iniciáis, acordaros, nunca estaréis solos. Nunca. Dios está con su pueblo. Esto es fuente de enorme consolación. Que ocurra lo que ocurra en la vida, Dios no abandona a su pueblo. La gran mayoría, probablemente, de los que estamos presentes, hemos encontrado esto una realidad en nuestra vida. Dios no nos ha tratado como nos merecíamos. Dios nos amó tanto que Él vino a este mundo en la persona de Cristo a morir en la cruz por nosotros, pagando nuestra deuda. Y lo pagó todo. Lo hemos cantado en varias de las canciones en esta mañana ya. Y por lo tanto, aunque seguimos fallando, seguimos pecando, el Dios de gracia y de misericordia nos perdona y vuelve a rescatar a su pueblo. Una de las novelas de C.S. Lewis, El caballo y su niño, en la serie de novelas para niños de Narnia, hay un personaje llamado Shasta que va caminando perdido en las montañas, baja la nieve, veo alguna sonrisa, algunos sí que lo han leído, y perdido completamente, a oscuras, de noche, en la niebla, en las montañas, empieza a escuchar una voz que le habla y que, de forma pausada y calmada, le acompaña en ese sendero. Por la mañana la niebla desvanece y se encuentra que ha tenido andando a su lado a un gran león. Y al otro lado del león hay un gran precipicio. Ha estado siempre a 1 metro de caerse, pero andando al lado suyo en la oscuridad y la niebla había un gran león. Bueno, ya sabemos quién representa ese león, ¿verdad? El Señor Jesucristo está con su pueblo, Dios está con su pueblo. Cuando penséis en algún momento que estáis solos, no lo estáis. Dios lo dice, aquí está, negro sobre blanco, el Señor no desamparará a su pueblo. Fuente de gran consolación. Pero permitidme extraer otra aplicación. ¿El pueblo de Dios de quién es? Sencillo, ¿verdad? Vais a aprender unas profundidades hoy. El pueblo de Dios es suyo. Nos creó. Nos tuvo que rescatar pagando un precio incalculable. La iglesia es del Señor. Él dio vida espiritual a cada persona que lo compone. Y esto es cierto aquí también, en esta iglesia local. Él la sostiene, Él la cuida. Él pagó un precio enorme por ella. Eric, permíteme que te diga de forma personal. Entiéndeme. Esta iglesia no es tuya. Un día la tendrás que devolver al Señor. Un día rendirás cuentas de cómo la has cuidado, Él te llama a cuidarla. Pero es suya. Es suya. Permitidme hablar a los miembros de esta iglesia. Quizás vuestra familia, 75 años de historia, quizás alguna. O no, igual sois de los más nuevos que venís con brío y energías. ¿Me entenderéis si os digo, la iglesia no es vuestra? La iglesia es del Señor. La iglesia es del Señor. Tuve un pastor en Irlanda años atrás, cuando vivíamos allí, que con cierta frecuencia nos recordaba a los miembros de la iglesia que Dios nos llama a regalar la iglesia a otras personas. ¿Qué quería decir con esto? Yo lo vinculé con una experiencia que viví de niño, todavía la recuerdo con mucha claridad. Tenía 5 años, estábamos de visita a mis padres, y mi hermano y yo, y quedamos 2 noches con una familia que era mucho más pudiente que la nuestra. Yo nunca había visto tanto juguete tirado en los rincones de una casa, un sótano, un jardín. ¿No? Y la mañana que salíamos, estaba yo jugando con un juguete prestado del niño de la casa. Todavía me acuerdo, lo veo en mi mente muy claramente. Era un pequeño tigre. Ahí jugando con este pequeño tigre. Y estaba a punto de dejarlo porque nos íbamos al coche. Y la madre dice a mi madre que se lo lleve. No me acuerdo de nunca haber visto a mi hijo jugar con eso. Voy andando hacia el coche, pero ¿qué pasa? Estalla la bomba. ¡Es mío! La iglesia es tuya, Señor. Sí, sí, todo tuyo. Todo tuya. Puedes hacer lo que quieras con ella. Y Dios dice, sí, pues lo voy a regalar a otras personas. Estoy seguro que oráis que el Señor traiga más personas. Porque Dios tiene mucho más pueblo en Vilanova y en la región. Y ellos entrarán y se convertirán en la gracia del Señor y serán miembros de esta iglesia y traerán ideas nuevas. Uy, esto ya es otra cosa. Seguro que lo entendéis. Segunda hebra de este cordón que no se rompe fácil, la primera siendo el carácter de Dios. El segundo es el compromiso del siervo de Dios, y está en el versículo 23. Ahora, ojo, Samuel no era pastor de una iglesia local, pero es interesante ver que hay unas facetas, dos en concreto, de su ministerio, que tienen continuidad con el ministerio pastoral. Él nombra la intercesión, la oración, y la enseñanza de la palabra. En el Nuevo Testamento nos encontramos a los apóstoles, en Hechos capítulo 6, necesitando delegar tareas en otros para dedicarse al ministerio de la palabra y la intercesión. Samuel aquí dice, en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Antes bien, os instruiré en el camino bueno y recto. Ahora, antes de mirar esos dos elementos, fijaros, Samuel es consciente de estar delante de Dios por vosotros. Entonces, en primer lugar, Samuel tiene una responsabilidad ante Dios y un pastor tiene la responsabilidad ante Dios, en primer lugar, de la responsabilidad de llevar una vida de integridad. Al comienzo del capítulo podréis mirar en casa. Samuel, finalizando una etapa de su ministerio, invita al pueblo que digan si alguno puede decir que él les ha robado algo, si en su labor judicial había tomado algún soborno y nadie le puede acusar de nada. Pero puso también como testigo a Dios mismo. Eric, Dios todo lo ve. Estás llamado a cuidar tu propia vida, tu propio andar en el Señor, tu propio matrimonio con Sara, tu propia familia, tu propia integridad personal. Porque si fracasas en esas áreas, fracasarás en tu ministerio pastoral. Acuérdate, lo has visto, estoy seguro, en varias asignaturas con la EET. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina, y así te salvarás a ti mismo y a tus oyentes. Y el orden es importante. Está en el libro de Eduardo Ester, ¿verdad? Me acuerdo que ahí también viene. El cuidado de uno mismo. Cuida de ti mismo. Ahora, las dos áreas en las que Samuel les sirve son expresión de amor. ¿Por qué se compromete de forma tan seria a orar por ellos y enseñarles? Porque ama al Señor y les ama a ellos. Sobre todas las cosas, Eric, estás llamado a amar a estas personas y las personas que Dios vaya a añadirles a estas. Un marido, encontré en un libro sobre el matrimonio antes de casarme con Ruth, ponía que un marido debe convertirse en el experto mundial en cuanto a su mujer. Había una nota de comprensión, decía, nunca la vas a entender del todo, pero debes entender cómo se va a sentir ella en cualquier circunstancia que se pueda producir. Y el libro invitaba a los novios a estudiar a sus novias, a los maridos a estudiar a sus mujeres. Y hay pastores que estudian mucho sus libros, pero no estudian las personas. Realmente no aman a las personas que componen la iglesia. Francisco, te dije que iba a tomar prestado una cita, no directamente de Francisco, pero él en predicaciones en diferentes momentos me citó y he escuchado una cita de Dietrich Bonhoeffer. Y es muy llamativo y sé que tú lo has escuchado antes, Eric, pero dice así, este teólogo alemán: aquellos que aman su sueño de una comunidad cristiana más que la comunidad cristiana en sí misma, se convierten en destructores de esa comunidad cristiana, a pesar de que sus intenciones personales puedan ser muy honestas, fervientes y sacrificadas. No, hay que amar a las personas, no una idea que tengamos, un sueño que tengamos de cómo podrían ser las iglesias. La novia que dice, bueno, hay algunas cuestiones que no me terminan de agradar de él, pero una vez casados le arreglaré. Ni por una parte ni por otra. No se puede entrar en el matrimonio así, jóvenes, por cierto, ¿eh? Ojo. Hay que amar a las personas como son, lo que no significa que no busquemos la transformación, hablando ahora de este noviazgo espiritual. Y es allí donde nace la importancia de la intercesión del pastor. Es expresión de amor, buscando lo mejor para las personas por las que intercede. El pastor que ama, ora, y el pastor que ora, ama. Por eso lo expresa con tal contundencia Samuel: lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Lo hemos hablado, Eric, en diversas ocasiones, pero me atrevo a decir que seguramente la intercesión individualizada por cada miembro de la Iglesia, la intercesión por los inconversos, la espera en oración delante del Señor, buscando guía y dirección, estas quizás son las áreas más descuidadas actualmente en el cuidado pastoral de las iglesias, porque vamos con prisas. Las horas en oración nadie las ve y quizás no son valoradas ni siquiera por los creyentes, no contabilizan. La otra dimensión mencionada en este pasaje es la enseñanza de la palabra de Dios. Os instruiré en el camino bueno y recto. Es la parte principal de la labor del pastor. Y esto lo teníamos más claro años atrás en las iglesias evangélicas. Años atrás, si hubiésemos preguntado, ¿qué hace el pastor? Predica. Pero ahora si preguntásemos en las iglesias evangélicas, ¿qué hace un pastor? Dirige, coordina, representa ante las autoridades, consuela, visita, acompaña, se asegura de que funcione la cámara y el canal YouTube y también predica. La labor principal del pastor es dar de comer al rebaño, asegurarse de que tengan buenos pastos. Y las ovejas deben dejarse llevar a los buenos pastos. Samuel fue profeta, sacerdote y hasta este momento de este pasaje, juez, prototipo de rey. Y en las tres funciones, anticipo de aquel gran profeta, nuestro sumo sacerdote, el rey de reyes, el Señor Jesucristo mismo. Un buen pastor debe recordarnos al buen pastor, al príncipe de los pastores. Y si una iglesia sabe que su pastor les ama como Jesús les ama, se hace mucho más fácil que acepten instrucción y dirección de su pastor. ¿Me permitís que os sugiera que hay tres niveles de instrucción y dirección? Hay una base innegociable. Los principios que en blanco y negro están en la palabra de Dios y que cualquier iglesia evangélica deben aceptar y creer, o si no, realmente no son una iglesia evangélica. Después hay un segundo nivel, que son cuestiones donde hay ciertas diferencias de interpretación entre unos evangélicos y otro. Y después, en el tercer nivel, hay cuestiones que realmente son detalles. ¿De qué color vamos a pintar el local? ¿Vamos a poner bancos o sillas y las vamos a orientar así o allá? Los horarios de las actividades. ¿Le habéis llamado a ser vuestro pastor? ¿A dirigiros en el Señor? ¿A enseñaros en el Señor? Confiad en Él. Igual que la palabra le llama a Eric a amar a esta iglesia tal como Cristo la ama, la iglesia está llamada a confiar, amar, incluso a la palabra que no gusta, obedecer a sus pastores. Y eso es una cita directa de Hebreos capítulo 13. Allí dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría. Qué interesante, ¿no? Proponeros que vuestro pastor os pueda servir con alegría. ¿Cómo se roba la alegría de un pastor? Porque imaginaros en la piscina, en un colchón de aire ahí, podemos muy rápidamente hacer que se hunda. Lo pinchamos, manera más rápida, pelearos entre vosotros. Eso le desangrará la alegría enseguida. Una segunda manera, un poquito más lenta, es la crítica destructiva. Eso también va robando la alegría. Y una que es más lenta, pero ¿sabéis cuál es? Siempre preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabéis, los niños? Ya no tengo más razones que darte, ¿no? Cuando el pastor dice, vamos, os propongo pintarlo de blanco. Es que a mí, de repente, me gusta el negro. ¿No? ¿No quedaría bien una pared negro, ¿no? O sea, negra. A veces, no son cuestiones importantes, pero vuestros pastores en plural y Dios en su sabiduría nos da un patrón de pluralidad de ancianos y pastores cuando esto es posible en una iglesia para que no haya abusos. Si habéis creído que reúnen las características y Eric en concreto para ser vuestro pastor, le estáis reconociendo capacidad de deducir criterios partiendo de la palabra sabiduría, entrega. Pues sabéis, a veces, ¿por qué no pintarlo de blanco? Darle un voto de confianza. Permitirle que sirva con alegría. Tercer cordón, tercera hebra de esta cuerda que no se rompe rápidamente en este pasaje, es un corazón agradecido del pueblo. El carácter de Dios, el compromiso del siervo de Dios, un corazón agradecido del pueblo de Dios en el versículo 24. Dice solamente, temed al Señor, servidle en verdad con todo vuestro corazón, pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Me es llamativo que aunque probablemente ese día habían miles de personas, Samuel dice que tienen un solo corazón. Servirle de todo vuestro corazón. No dice de todos vuestros corazones. O sea, no está hablando a título individual, que ya sería importante que fuera siempre así, ¿no? Que cada uno tengamos ese corazón. Pero una iglesia también tiene corazón. Está compuesta de todos los corazones de sus miembros, pero de un algo más. La red de interconexiones, las relaciones entre todos ellos. Cada miembro, pues, cada uno tiene su forma de ser, pero la iglesia también tiene ADN, a veces lo expresamos de esta manera. Pues iréis muy bien mientras como iglesia se note que tenéis un corazón agradecido al Señor. ¿Y esto cómo surge? Surge al temer al Señor, dice Samuel. Tomarle en serio. Tomar en serio que Dios no nos debe nada a nadie, menos la condenación eterna. Si estoy vivo es por pura gracia de Dios. Si tengo una iglesia a la que pertenecer es por pura gracia de Dios. Si tengo pastor es por gracia pura de Dios. Y la relación entre miembros de iglesia y entre los miembros y el pastor irá bien si unos y otros siguen sintiéndose maravillados de que Dios les ame. Cuando se entra en un noviazgo, es maravilloso. ¿Ella me ama? ¿Realmente quiere pasar el resto de su vida conmigo? Yo soy el que la amo a ella, pero que ella también me ame a mí. El amor correspondido es muy bello. Y lo que nos crea gozo y gratitud es acordarnos, no de que tenemos la mejor iglesia de España ni el mejor pastor del mundo, sino que Dios es bueno para con nosotros. En esa ocasión se habían olvidado de Dios. Y tan pronto que quitamos la vista de Dios, nos extraviamos. Me parece muy interesante el versículo 21. En la traducción que yo tengo delante, dice Samuel: no os debéis apartar, porque entonces iríais tras vanidades que ni aprovechan ni libran. Cuando una iglesia empieza a centrarse en cosas que no aprovechan, van mal. ¿Y qué ha dado lugar a eso? Cuando una iglesia se centra en cosas que no aprovechan es porque se han olvidado de que Dios está presente. A veces ocurre porque nos sentimos que Dios no está presente en una situación actual de dificultad, por temor. Como Pedro, nos salimos del barco y cuando miramos las olas y escuchamos el viento huracanado, decimos, ¡oh!, y me hundo. Y en esa ocasión habían sido invadidos de nuevo en 1 Samuel. Y aunque Dios les había defendido tantas veces en el pasado, ahora dicen, esto no puede ser, tenemos que hacer como el resto del mundo. Necesitamos un rey, hay que ponerse al día, los demás lo tienen. Y se olvidaron que tenían un rey muchísimo más poderoso, a Dios mismo. Samuel se lo recuerda y pide a Dios que él se manifieste. Y Dios contesta con truenos y lluvia torrencial. Lo hemos visto en este mes de agosto, ¿verdad? Las granizadas. Y es lo que ocurre. Y el pueblo temió a Dios. Y le dicen a Samuel, pide a Dios que nos perdone para que no muramos. En esas palabras de repente recobraron una visión correcta de su estado ante Dios, agradecidos de que Dios no les tratara como realmente se merecían. Ese corazón agradecido pues surge del temor a Dios, una reverencia, un respeto a Dios y se expresa en el servicio. Samuel dice, servidle de todo corazón. Se expresa en el servir. No tenéis ahora un pastor para que echéis una larga siesta. Estáis llamados a servir de forma conjunta unos con otros. Servirle de todo vuestro corazón, pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho Dios por vosotros. Sabéis, otra profundidad que podemos aprender en esta mañana es la siguiente. En el reino de Dios sirven los que sirven. Y los que no sirven, no sirven. Diréis, hoy hemos descubierto unas cosas tremendas. En el reino de Dios sirven los que sirven y los que no sirven, no sirven. Ya que tengo dos mellizos de 18 años que recién han salido del nido para estudiar, me identifico con una historia verídica que escuché hace unos años de un joven estudiante en Londres que para ayudar a financiarse sus estudios buscaba un trabajito los sábados y escuchó de otra iglesia evangélica en Londres, de estas antiguas, históricas, con unas enormes instalaciones y que necesitaban quien echara unas horas los sábados para limpiar. Y él se presentó, lo contrataron y el primer día él estuvo allí desde las 9 de la mañana, empezó a limpiar y a media mañana se presentó un hermano mayor y le dijo, ah, ¿tú eres el joven que han contratado? Ah, muy bien, mira, esta mañana no tengo nada que hacer, te echo una mano. Y estuvo ahí pues unas horas ayudando a limpiar en esas instalaciones. El sábado siguiente, cuando el chico llegó a las 9 de la mañana, en la puerta estaba este señor. Mira, este sábado tampoco tengo mucho que hacer. Mira, te ayudo. Y estuvo toda la mañana ayudando, ojo, el chico cobrando y el hombre de voluntario, ¿eh? Y a media mañana incluso dijo, ¿sabes? Deja los aseos, deja los retretes, eso lo haré yo. Claro, la parte menos agradable, ¿no? Tú quita polvo y arregla las cosas y esa parte la haré yo. Al día siguiente, el domingo, en casa de sus padres, comentó esto que estaba ocurriendo a sus padres. Y su padre le empezó a hacer preguntas. El chico solamente sabía el nombre de pila de este hombre y le describió físicamente cómo era y tal. Y el padre se le quedó mirando y dice, joven, ¿tú sabes quién te está viniendo a ayudar a limpiar los aseos? Y ese hombre recientemente se había jubilado de ser el máximo responsable de la seguridad de la reina Isabel en Inglaterra. Después de una dilatada carrera en el ejército y los servicios de seguridad, había ascendido hasta ser el máximo responsable en la seguridad de los palacios en Londres de la reina Isabel. Y ahora se había jubilado y estaba allí agachado, limpiando los aseos para ayudar a este joven. Estoy seguro que no eran dos. Veo en la sonrisa que algunos tenéis ahora en el rostro que lo pilláis. Mientras estaban ahí sirviendo los dos, estoy seguro que no eran dos, eran tres. Eran tres. Porque sirviendo juntos con esa actitud, estoy seguro que estaba presente también la presencia del Señor. Un pastorado de tres dobleces no se rompe pronto, porque podemos contar con el carácter de Dios, la gracia de Dios, la fidelidad de Dios, el Dios que promete nunca abandonar a su pueblo, el compromiso del siervo de Dios y un corazón agradecido del pueblo de Dios. Cuando se juntan estos tres elementos, podemos tener confianza y un pastorado de tres dobleces no se rompe pronto. Que el Señor os bendiga.